Manos, en el año 2000 se estrenó una película que los artistas eran Meg Ryan y Russell Crowe, que se llamaba Prueba de Vida. Y la película consistía en que un ingeniero de puentes fue secuestrado en un país andino, fue secuestrado por una banda antigubernamental y pedían $3 millones de rescate. De tal manera que la esposa de ese ingeniero contrató a lo que era un negociador de rehenes. Y ese negociador de rehenes, durante todo el proceso, bueno, en la película aparece todo lo que es un periodo de enamoramiento fofo de Hollywood, ¿ya? Pero aparte de esto, ese ingeniero lo que pidió primeramente para seguir con el proceso de negociación fue una prueba de vida. Una prueba de vida de que aquel ingeniero secuestrado seguía con vida. Quería una prueba que evidenciase que no habían acabado con la vida de aquel ingeniero, sino que seguía vivo y por lo tanto podía seguirse el proceso de negociación para su libertad. Una prueba de vida que fuese evidencia de que todavía estaba vivo. Y fíjense, mis hermanos, que cuando llevamos esto al plan espiritual, al plan de nuestra fe, podemos preguntarnos, ¿cuál es aquella prueba de la fe verdadera? ¿Cuál es aquella prueba que demuestra que la fe que uno tiene es una fe verdadera? La verdad, mis hermanos, es que de pruebas la Escritura nos da varias. Pero aquí en Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 23, hasta el capítulo 4, versículo 6, Juan nos va a mostrar lo que es la prueba de la verdadera fe. Así que tengan la primera carta de Juan abierta delante de ustedes, en el capítulo 3, empezando en el versículo 23. Y con esa prueba de la verdadera fe, mis hermanos, en estos versículos que se nos han leído, hay tres puntos que en el día de hoy me gustaría destacar. Primeramente es que la verdadera fe es obediente y nos identifica como verdaderos creyentes. Segundo es que la verdadera fe confiesa la encarnación de Jesús por el testimonio del Espíritu en nosotros. Y tercero es que la verdadera fe nos es asegurada por la obra del Espíritu de verdad en nosotros. Así que vamos a considerar estos tres aspectos en el día de hoy. Primero, la verdadera fe es obediente y nos identifica como verdaderos creyentes. Ahora bien, aquí hay tres preguntas a hacer, mis hermanos. ¿Por qué la verdadera fe es obediente? Y fíjense, es obediente porque obedece el mandamiento de creer y amar. Fíjense que esto lo vemos claro en el versículo 23, mis hermanos, del capítulo 3, donde Juan dice, y este es su mandamiento. Y fíjense que ese mandamiento, mis hermanos, es expresado en dos acciones a obedecer. Y este es su mandamiento, que creamos, y más adelante, que nos amemos unos a otros. Estas son las dos acciones expresadas en ese mandamiento, que creamos y que nos amemos. Ahora bien, mis hermanos, aquí Juan no da este mandamiento de manera gratuita. Lo dice por algo bien concreto. Fíjense que es un mandamiento que cuando lo miramos, mis hermanos, es primeramente un mandamiento para creyentes. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, los dos verbos están expresados, mis hermanos, en lo que es la primera persona plural. Que creamos nosotros y que nos amemos nosotros los unos a los otros. Ese nosotros, mis hermanos, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Está, hasta cierto punto, haciendo que Juan se incluya entre aquellos que deben obedecer ese mandamiento de creer y amar. Y hasta donde todos aquí estaremos de acuerdo es que el apóstol Juan, si era algo, es que era creyente. Tanto fíjense que es un mandamiento para creyentes. Ahora bien, Juan no lo está dando a esos creyentes porque no lo cumpliesen. No lo está dando ni está diciendo esto porque no había cumplimiento en ellos. Sino que debemos entender, mis hermanos, qué es lo que estaba sucediendo en aquel momento y por qué Juan hasta cierto punto escribe esta carta a esos creyentes. Y es que estaban enfrentando un problema peligroso. El principal problema Y el principal peligro que esos creyentes, mis hermanos, estaban afrontando son aquellos falsos profetas o falsos maestros que habían salido de ellos porque no eran de ellos y estaban en el mundo. Y esos falsos profetas y falsos maestros que podían tener toda la apariencia de verdaderos creyentes habían roto con la fe que esos creyentes sustentaban. Habían roto con ciertos aspectos vitales, centrales, esenciales, innegociables de la fe de esos creyentes y que Juan les escribe en esa carta. Fíjense, mis hermanos, cuando leemos algunos versículos, nos permite ver esto. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 2 y el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Tenían toda la apariencia, pero no lo eran. Fíjense en el capítulo 4, mis hermanos, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos, mis hermanos, son los que algunos han llamado los secesionistas. ¿Por qué se les ha llamado así? Porque lo que habían producido es una secesión, una rotura con la fe que Juan les está escribiendo a esos creyentes y que esos creyentes tenían. Ahora la pregunta aquí es, mis hermanos, ¿con qué aspectos innegociables de la fe verdadera habían roto esos falsos maestros o falsos profetas? Y fíjense que primeramente habían roto con dos aspectos claves. Habían roto, mis hermanos, primero con el aspecto que se centraba en la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que había venido en carne para hacer la propiciación por los pecados de su pueblo. Habían roto con los aspectos esenciales de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y habiendo negado y roto ciertos aspectos fundamentales de la persona de Cristo Jesús, eso estaba afectando directamente a cómo entendían y consideraban la obra redentora de Cristo. Y es que debemos saber que no puede separarse lo que es la persona de Jesús de la obra de Jesús. Si tienes errores en uno, tendrás inmediatamente y automáticamente errores en otro. Y eso es una de las cosas, mis hermanos, que esos falsos profetas habían roto, producido un quiebre. Habían roto con aspectos centrales de la persona de Jesús y de su obra. Fíjense cuando leemos algunas de las afirmaciones del apóstol Juan a lo largo de la carta. Fíjense en el capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Negaban que Jesús era ¿quién? Era el Cristo. Fíjense en el versículo 2 del capítulo 4, mis hermanos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Negaban la encarnación de Jesús. Es decir, negaban en cierta manera la Navidad. Fíjense, mis hermanos, ahora en el capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Fíjense el versículo 5 del capítulo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Se encuentra todas estas afirmaciones, Jesús ha venido en carne, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Estas afirmaciones son las que precisamente esos falsos profetas estaban negando y poniendo en entredicho. Y no solamente estaban negando y poniendo en entredicho esas afirmaciones innegociables, sino que también estaban haciendo, mis hermanos, una segunda cosa. Estaban automáticamente, por su negación y su error en quién era Jesús y su obra redentora, estaban minimizando la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. En concreto, minimizaban la importancia de la obediencia, de amarse los unos a los otros. Por eso cuando leemos la primera carta de Juan hay un gran énfasis en guardar y en obedecer los mandamientos. Por eso hay un gran énfasis en amarnos los unos a los otros si es que verdaderamente conocemos a aquel que en sí mismo es amor, que es Dios mismo. Por lo tanto, fíjense que estas dos grandes cosas son las que estaban negando esos falsos profetas que podían tener toda la apariencia de verdaderos creyentes, pero negaban esos aspectos de la persona de Jesús y la obediencia de sus mandamientos. Y eso es lo que estaban enfrentando, mis hermanos, esos creyentes. Eso es lo que estaban enfrentando esos creyentes a los que Juan escribe. Y entonces Juan les escribe con dos propósitos claros. El primer propósito con el que Juan escribe esta carta, mis hermanos, es precisamente para ser una carta de aliento a aquellos creyentes, una carta de ánimo a aquellos creyentes a que sigan permaneciendo en esa fe verdadera que confiesa que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús ha venido en carne, que fue dado por el Padre para propiciación de nuestros pecados, que sigan permaneciendo en esa fe que se va a expresar y a ser visible en amarse los unos a los otros. Fíjense, mis hermanos, cómo toda la carta se encierra bajo esta realidad. Fíjense cómo empieza Juan, mis hermanos, en el capítulo 1. Empieza de una manera, si lo leen, muy similar al prólogo del Evangelio de Juan. Aquel verbo es el verbo de vida, el verbo hecho carne. Lo que hemos visto, oído y han palpado nuestras manos, esto os testificamos, que aquel verbo de vida fue hecho carne. ¿Y para qué testificamos esto? Fíjense el versículo 4 del capítulo 1. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahora vayan al final de la carta. Y fíjense en el capítulo 5, mis hermanos, y en el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué se han escrito todas estas cosas en la primera carta del Evangelio de Juan? Se encierra bajo una sola idea. Esas cosas que hemos visto, que hemos oído, que nuestras manos han palpado del Verbo de vida que se encarnó. Todo esto se escribo para que sigáis creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, para que vuestra fe siga sustentándose en aquel que es el Hijo de Dios encarnado. Por tanto, es una carta de ánimo, es una carta de sustento, es una carta, mis hermanos, que cuando la abrimos es una magnífica exposición de que nos dice que sigamos creyendo y confesando que Jesús ha venido en carne, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios y que fue dado para la propiciación y perdón de nuestros pecados. Pero escribe para algo más, Juan. ¿Saben para qué escribe esta carta? No solamente de ánimo, sino para que aquellos creyentes sean capaces de diferenciar. Sean capaces de diferenciar lo que es un verdadero creyente de un falso profeta o maestro. Sean capaces de diferenciar lo que es la verdadera fe en Jesucristo de una fe que tiene la apariencia, pero es falsa en sí misma. Escribe y da pruebas para que esta diferencia se vea y pueda expresarse. Y mis hermanos, sobre esta diferenciación es que se construye el texto que hoy es nuestro texto. Porque si se dan cuenta, mis hermanos, en todo lo que se ha leído hay una continua diferenciación. Hay el Espíritu de Dios o el Espíritu del Anticristo. Hay la confesión que proviene o bien del Espíritu de Dios o la confesión que proviene o bien del Espíritu del Anticristo. Hay aquellos que son del mundo o hay aquellos que no son del mundo y pertenecen a quién. Pertenecen a Dios. Y esa continua diferenciación Juan la hace para que se conozca precisamente esa diferencia que existe entre estos dos grupos. Fíjense cómo tres veces Juan utiliza el verbo saber o conocer. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 24 del capítulo 3. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos o conocemos. Fíjense ahora al versículo 2 del capítulo 4. En esto conoced el Espíritu de Dios. Fíjense ahora en el versículo 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no conoce a Dios no nos oye. Fíjense la diferencia. Y en esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. ¿Se dan cuenta? Juan escribe para que se pueda identificar la diferencia que hay entre esos dos grupos y pueda conocerse. Y esta es la razón, mis hermanos. En esa diferenciación, esta es la razón por la cual Juan muestra que la verdadera fe es una fe obediente a ese mandamiento que Dios establece aquí en el versículo 23. Porque si se fijan, mis hermanos, el primer aspecto de ese mandamiento es que creamos en quién. Creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Fíjense, mis hermanos, que el creer en Jesús, la fe en Jesús se expresa en qué. Se expresa como una fe obediente. Se expresa en obediencia a ese mandamiento de creer en su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta? La fe es una fe que obedece. La fe verdadera es una fe obediente a ese mandamiento, primeramente, de creer. ¿Pero de creer qué, mis hermanos? Fíjense que Juan lo dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Juan hubiese podido decir que creamos en su Hijo Jesucristo y se acabó, pero no, dice en el nombre de su Hijo. ¿Y qué significa esto, mis hermanos? No significa que sepamos que su Hijo se llamaba Jesús. No significa esto. Y lo hemos explicado más de una vez, mis hermanos. Significa el nombre, significa qué. Lo que es la totalidad de la persona, la totalidad del ser. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan? No hace tanto que explicamos algo. Bueno, pues el autor es el mismo, mis hermanos. Y acuérdense por qué escribió Juan su Evangelio. ¿Se acuerdan del propósito? Estas cosas han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, ¿en qué? En Él, para que creyendo tengáis vida, dice Juan, en su nombre, mis hermanos. Y ahí en el Evangelio de Juan es esencial. Porque el nombre de Jesús, la persona de Jesús, mis hermanos, en el Evangelio de Juan nos es revelada. ¿De qué manera? Como todas esas señales escritas, nos es revelada como aquel que es el Verbo eterno, como aquel que es Dios mismo, como aquel que es el Verbo encarnado, como aquel que es la luz verdadera que vino al mundo, como aquel que trae la vida, como aquel que es la resurrección y la vida. Todo eso escrito en el Evangelio de Juan es creer en el nombre de Jesús. Por tanto, mis hermanos, creer aquí en el nombre de Jesús significa que ¿qué? Que esa fe que es verdadera es una fe que obedece el mandamiento de creer en la totalidad de la persona de Jesucristo, tal y como es revelada en la Escritura y en concreto tal como es revelada por el Evangelio y las cartas de Juan. La fe verdadera no puede ser y nunca será una fe caprichosa ni una fe selectiva en lo que me gusta o no me gusta de las Escrituras. Y la verdadera fe nunca será una fe selectiva o caprichosa con lo que quiero o no quiero creer de Jesucristo. No puedes quedarte o creer en Jesús como Dios y no como hombre verdadero sin pecado. No puedes creer y quedarte con Jesús hombre y no aceptarlo y creer que Jesús fue Dios plenamente. No puedes creer en un Jesús que puedes dividir su humanidad y divinidad cuando quieras y como bien te parezca. No puedes creer con lo que es la ternura de Belén y no creer en la crueldad de la cruz y lo increíble de la resurrección. No puedes creer solamente en un Cristo crucificado y no en un Cristo resucitado. No puedes creer y quedarte en un Jesús como maestro con enseñanzas morales asombrosas y no creer en el Jesús de los milagros. Eso no es verdadera fe, en absoluto. La verdadera fe cree en la totalidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo, tal y como nos es revelada en las Escrituras, tal y como nos es revelada por el Evangelio de Juan, tal y como nos es revelado en esa primera carta de Juan, la totalidad de quién es Jesús, la totalidad de su belleza. Y aquellos falsos profetas que estaban negando la encarnación, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, eran desobedientes precisamente a ese mandamiento, y de ahí eran desobedientes a otra cosa. Porque fíjense que no solamente es que creamos en el nombre del Hijo, de su Hijo Jesucristo, sino que también y nos amemos unos a otros. ¿Y qué relación tiene una cosa con la otra, mis hermanos? ¿Qué relación tiene amarse con creer plenamente en quién es Jesús? Fíjense, mis hermanos, que aquí ese creer plenamente en Jesucristo como el Hijo de Dios se expresa en amarse los unos a los otros, como Él os ha mandado. ¿Se acuerdan de Juan? ¿Se acuerdan de que Jesús, después de que salió Judas, Jesús se encuentra con sus discípulos y les da un nuevo mandamiento? ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Un nuevo mandamiento os doy, les dice, que os améis unos a otros, como yo os he amado, no como a vosotros os parece, no, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Lo sabemos ese mandamiento, ¿sí o no? ¿Y cómo sigue entonces? Ahí hay más silencio. Y en eso conocerán que qué, que sois mis discípulos. ¿Se dan cuenta? Ese amarse, en cierta manera, es muestra de que uno sigue y cree en Jesús. Fíjense, mis hermanos, que Juan es específico en esto. Fíjense cómo Juan lo dice, pero lo dice de una manera un tanto especial. Fíjense cómo acaba el versículo 23. Que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ese como nos lo ha mandado es esencial, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque es Cristo quien mandó que nos amemos los unos a los otros. Ahora pongan todo el argumento junto. Si la fe verdadera es aquella fe que obedece los mandamientos de Dios, si la fe verdadera es una fe obediente a los mandamientos y aquel en quien yo digo que creo plenamente y absolutamente me manda a amar los unos a los otros, ¿cuál será entonces la expresión de esa fe verdadera en aquel que me manda a creer? Será amar los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Ese amar no será la expresión de que creo plenamente en aquel que me manda amaros los unos a los otros. Y saben, muchas veces, cuando no hay amor, muchas veces buscamos, ¿dónde están nuestros sentimientos? ¿Dónde está mi mente en esto? Pero muchas veces, mis hermanos, no vamos al quid de la cuestión, de que la falta de amor puede ser una fe defectuosa en aquel que me manda amaros los unos a los otros. Por eso Juan es tan enfático. ¿Cómo uno puede decir que ama a su hermano, que ama a Dios, si no ama a su hermano? Si Dios es amor en sí mismo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, dice Jesús, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Se dan cuenta? Esa fe es una fe que no tiene sentido. Por eso fíjense que la fe verdadera primeramente es una fe obediente a ese mandamiento de creer y amar. Ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué esa fe obediente nos identifica como verdaderos creyentes? ¿Y saben por qué? Porque la obediencia al mandamiento es evidencia de nuestra unión con Cristo Jesús. Fíjense ahora cuando seguimos leyendo en el versículo 24. Fíjense, mis hermanos, ahí, el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos. Fíjense que hay una obediencia específica en el versículo 23, a creer y amar, y ahora una obediencia general que guarda sus mandamientos en plural. Ese, fíjense, hay algo que se ve. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Fíjense que aquí el tema de permanecer es esencial, mis hermanos. Dos veces lo repite Juan en ese versículo 24. Permanece en Dios y Dios en él. Ahora bien, eso es para aquel que guarda sus mandamientos. Y la idea de guardar sus mandamientos aquí no es que tengamos los mandamientos guardados en un pan diario ahí encima de la mesa, o en unas tarjetitas con unas ovejitas dibujadas ahí que vamos sacando cada día, las leemos y después nos olvidamos. No, la idea del que guarda, todos sabemos lo que quiere decir aquí Juan, es aquel que obedece los mandamientos de Dios. Bueno, a este, fíjense mis hermanos que se manifiesta aquí, este y no otro, este permanece en Dios y Dios en él. Esta afirmación, mis hermanos, tiene que entenderse en el contexto de lo que estaba sucediendo. En esa diferenciación, en ese diferenciar y distinguir a aquellos falsos maestros, falsos profetas, de los que eran verdaderamente creyentes. Y saben que aquel que es verdaderamente creyente, mis hermanos, permanece en Dios y Dios en él. ¿Saben? Uno piensa, ¿cómo describir a un verdadero creyente? Y puede haber muchas descripciones, pero una que personalmente creo que es preciosa es que aquel que es verdadero creyente permanece en Dios y Dios en él. Aquel que es verdadero creyente, hay una unidad mutua entre Cristo y aquel que ha sido salvo. Hemos sido unidos a Cristo. Estamos en Cristo Jesús. Y es esa unidad tan preciosa, esa permanencia mutua que nos hace precisamente lo que somos. Si no estás unido a Cristo, no eres creyente. Porque el creyente verdadero está unido a Cristo Jesús. Dios permanece en él, él permanece en Dios. Y lo que somos, nuestra identidad, se encuentra en aquel en quien permanecemos. Y eso es precioso. ¿Sabes? Puedes ir al colegio y te pueden hacer bullying un día tras otro día en el colegio. Puedes estar en tu trabajo y pueden despreciarte por quien eres o mirarte en menos, en tu trabajo o en tu familia. Pero si tu identidad está en Cristo Jesús, si estás unido a Cristo Jesús, ¿sabes qué? Da igual lo que los demás opinen, quien tú eres, tu identidad, se encuentra en aquel que te amó y dio su vida por ti. Y eso es precioso, mis hermanos. Eso no es que a uno le resbalen todas las cosas que digan que él, de él. Eso es que uno entiende en quién está. Y fíjense, mis hermanos, que ahora aquí básicamente hay dos cosas que debemos entender. ¿Cómo entonces se evidencia esa permanencia en Dios y Dios en uno? ¿Y qué significa exactamente esto de permanecer en Dios? Fíjense, vamos a la primera pregunta. ¿Cómo se evidencia esa permanencia de Dios en uno y de uno en Dios? Fíjense que el texto es bien claro. Solamente tenemos que leer. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, mis hermanos. ¿En quién se ve esa realidad de esa mutua unión de Dios con él y él con Dios? Se ve en aquel que guarda sus mandamientos. Por lo tanto, la obediencia es fruto y evidencia de que permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Y cuidado con esto, no es que uno obedece y guarda los mandamientos para llegar a ser unido o permanecer en Dios. Esta no es la idea. La idea es porque uno permanece en Dios. Porque uno está unido a Dios. Porque uno está unido a la savia vital de aquel que es su Dios. Es que el fruto que crece, la evidencia que se muestra, es, mis hermanos, el fruto de la obediencia a los mandamientos de nuestro Dios. ¿Saben? Juan lo explica, o Jesús lo explica, en una parábola que es muy clara. En Juan 15. ¿Se acuerdan la parábola de la vid verdadera y los pámpanos? Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, tomando el papel de Israel. Ahora es el verdadero Israel, aquel que cumple lo que Israel no pudo cumplir. Y todo aquel que está en mí, todo pámpano que está en mí, ¿qué es lo que dice? Lleva fruto, ¿saben? Siempre que se explica esa parábola, no sé por qué siempre sale un debate. ¿Y saben cuál es el debate? El debate es, no, es que el pámpano no es lo mismo que el fruto, y el fruto, y el pámpano que crece, pero es el fruto que es distinto, no sé qué. Y siempre que escucho esos debates ahí, mis hermanos, me imagino a Cristo escuchando esto, y al final diciendo, bueno, muy buena disertación botánica. ¿Pero te has enterado del mensaje que comunico o te has perdido en la disertación botánica que acabas de dar? Mis hermanos, el mensaje es claro. Cristo es la vid verdadera. Y aquel que permanece en él, ¿qué es lo que sucede? Lleva fruto. Primero es la unión en Cristo, la permanencia en él. Y por esa unión en Cristo el fruto brota. Por eso el pámpano que no lleva fruto es cortado. ¿Es cortado por qué? Porque no hay evidencia en su vida de permanencia en la vid verdadera. Por eso es cortado. ¿Y saben cuál es la mayor evidencia, mis hermanos, de permanencia, de unidad en Cristo Jesús? La mayor evidencia, mis hermanos, es la obediencia a lo que Cristo nos dice. Y aquellos falsos profetas que negaban, mis hermanos, a Jesucristo como el Hijo de Dios, que negaban a Jesucristo venido en carne, ¿Juan saben cómo ve esto? Lo ve como una desobediencia al mandamiento de creer en el Hijo de Dios. Y eso era evidencia entonces ¿de qué? De que mis hermanos no permanecían en aquel que es la vid verdadera. Por eso, mis hermanos, ¿cómo se evidencia y se ve esa permanencia? Se ve precisamente en la obediencia a los mandamientos de Dios. Y en concreto aquí, Juan, la obediencia a seguir creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios encarnado, y amarnos los unos a los otros. Ahora bien, fíjense, ¿qué conocimiento tenemos de esa verdadera permanencia? Y el conocimiento que tenemos proviene del testimonio del Espíritu. Fíjense cómo termina el versículo 24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos es dado. Fíjense que aquí es responder, ¿qué significa esa permanencia en Dios? Bueno, Juan utiliza expresiones similares a lo largo de su carta. 10 veces utiliza expresiones similares de permanecer en Dios y Dios en él. De esas 10 expresiones, 2 de ellas, básicamente 2 de ellas, Juan nos dice que el creyente tiene la seguridad o puede estar seguro de que permanece en Dios por el testimonio mismo del Espíritu. Fíjense en 1 Juan 3, versículo 24, que es el que hemos visto. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu, por el Espíritu que nos ha dado. Y ahora fíjense, mis hermanos, en el capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Se dan cuenta? El Espíritu, mis hermanos, es aquello que da conocimiento de esa permanencia. Tenemos la evidencia externa de esa permanencia, que es la obediencia, y ahora hay un conocimiento que es dado a todo creyente por el Espíritu que ha sido dado, y es precisamente el testimonio mismo del Espíritu. Con esto, mis hermanos, hay algo que no podemos perder de vista. Esa permanencia, Juan no solamente está hablando de una mera obediencia. Con esa permanencia en Dios, con esa que viene por el Espíritu, por el conocimiento del Espíritu, Juan está hablando de que esa permanencia es mucho más que obediencia. Es una nueva realidad y una nueva vida que sucede en todo creyente que tiene el Espíritu de Dios. El conocimiento que el Espíritu da es que ahora, mis hermanos, nuestra vida y la realidad de la misma se encuentra en Dios y en Él permanecemos. Es muy similar a lo que Pablo dice en Romanos. Que aquellos que tienen el Espíritu de su Hijo, ¿qué sucede con ellos? Pertenecen a Cristo. Muy similar a lo que dice Pablo en Romanos 8, cuando el Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro propio espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Ahora bien, hay algo que no podemos perder aquí. Juan es enfático en algo. Y no podemos perder de vista la función que el Espíritu tiene, mis hermanos, en Juan. ¿Saben por qué? Porque la función del Espíritu en Juan, y si quieren saber más, vengan al curso los miércoles a partir del 13 de enero, aquí está la cuña propagandística, ¿no? La función, mis hermanos, del Espíritu en Juan es que el Espíritu es el primer agente de testimonio de quién es Jesús. El Espíritu es el testigo por excelencia de quién es Jesucristo. El Espíritu es el que guía a toda verdad. ¿Qué verdad en el Evangelio de Juan? La verdad de aquel que dijo, yo soy la verdad y la vida. El Espíritu es aquel que guía la verdad de Cristo. El Espíritu es el que testifica las palabras y recuerda las palabras de quién. Las palabras de Jesucristo. El Espíritu es aquel que glorifica a Jesucristo. La función principal del Espíritu en Juan es ser testigo de quién es Jesús. Y con esto, mis hermanos, cuando ponemos todo esto conjunto, ¿saben qué, mis hermanos? El énfasis de Juan aquí es que por el testimonio del Espíritu que nos ha sido dado en nosotros, mis hermanos, por el testimonio del Espíritu, hemos obedecido al mandamiento ¿de qué? De creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y hemos creído el testimonio que el Espíritu ha dado a nuestras vidas. Y por ello conocemos que permanecemos en Dios. Porque no puede, mis hermanos, obedecerse ese mandamiento de creer a no ser que el Espíritu sea dado. Imposible a no ser que el Espíritu dé testimonio de quién es Jesús en mi vida, en tu vida, en la vida de cualquiera que escuche. Cuando ese testimonio es dado y uno cree, el Espíritu da ese conocimiento de que estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Por eso, mis hermanos, la verdadera fe es una fe obediente que nos identifica como verdaderos creyentes. Pero hay una segunda cosa, el segundo punto. Y es que la verdadera fe confiesa la encarnación de Jesucristo por el testimonio del Espíritu en nosotros. Y fíjense, aquí estamos llamados a algo primero. Estamos llamados a probar toda confesión, porque no toda ella, no toda confesión proviene del Espíritu de Dios. Fíjense, al final del versículo 24, Juan ha introducido el testimonio, la persona y el testimonio del Espíritu. Y ahora, a partir de Juan 4, lo va a ampliar. Juan va a ampliar ese testimonio que es dado por el Espíritu. Y antes de explicarlo, lo primero que Juan nos va a decir es que estamos llamados a probar toda confesión, porque no toda ella proviene del Espíritu de Dios. Y fíjense en el versículo 1 del capítulo 4, es claro. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. ¿Saben? Juan no da opción aquí. Juan utiliza dos imperativos. No creáis a todo espíritu, sino probad. Por lo tanto, la iglesia, el creyente, no tiene la opción, sino que tiene la responsabilidad de probar toda confesión, especialmente aquellas que tienen que ver con la persona y obra de Cristo Jesús, el centro mismo del Evangelio. Ahora bien, la cuestión es, ¿qué significa no creáis a todo espíritu, sino probad? Porque suena un tanto extraño. Yo recuerdo, años A, cuando tenía la edad de mi hijo, que escuché a un hermano, decir, es que lo que falta aquí es que se prueben los espíritus. Claro, yo que era de la edad de Giel, que se prueben los espíritus. Claro, a mí me sorprendió. Digo, porque lo primero que me vino a la mente, mis hermanos, es la película de La canción de Navidad, escrita por Charles Dickens, de los espíritus del pasado, del presente y del futuro, que se presentan y ahora vamos a tener que probar espíritus aquí. Pero fíjense que esto evidentemente no es lo que Juan, ni mucho menos, está diciendo aquí. No van a haber espíritus que van a entrar y vamos a tener que ir probando. Fíjense que venimos del versículo, del capítulo 3, de la idea de testimonio. El testimonio que el Espíritu da, el conocimiento que tenemos por el Espíritu que nos es dado, mis hermanos. Por lo tanto, el probar espíritus es no creer de buenas a primeras el testimonio o toda confesión que se da en relación a Cristo, sino probar ese testimonio, probar esa confesión. No se refiere a que la iglesia se transforme en una especie de cazafantasmas o un lugar donde se atan y se desatan espíritus, mis hermanos. Aquí, en el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu. Eso es paralelo, en el versículo 1, a los falsos profetas que han salido por el mundo. Y fijaros, mis hermanos, que aquí, dejadme que parafrasee este primer versículo. Juan está diciendo, amados, no creáis a todo espíritu o a todo aquel que da testimonio y confiesa, sino probad tal confesión. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas, es decir, muchos que tienen un testimonio y confiesan, tienen un testimonio distinto al que la Escritura nos da. Y esos han salido por el mundo. Y va a ser necesario probar esto, mis hermanos, porque veremos que esa confesión de quién es Jesús es central en nuestra fe. Fíjense que para aquellos creyentes, mis hermanos, hemos visto que esa verdadera fe se centraba en la obediencia al mandamiento de creer, que era el testimonio dado por el Espíritu mismo. Pues aquí Juan les está diciendo, no creáis a todo aquel maestro, no creáis a todo aquel profeta, no creáis a todo aquel que lleva el nombre de apóstol, porque hay algunos que su testimonio de quién es Jesús es bien distinto al de las Escrituras. Y mis hermanos, si la iglesia cree cualquier confesión que es dada por alguno que lleve el título de pastor, o de apóstol, o de profeta, o de creyente, creerlas a pies juntillas, cuidado, porque hay algunos que sus confesiones de Cristo son contrarias a los que la Escritura dice. Y creerlas sin probar es por lo menos naif o ingenuo y por lo máximo peligroso y dañino. ¿Saben por qué hay muchos que se autodenominan cristianos evangélicos y cuando uno mira la confesión del evangelio que tiene, nada tiene que ver con el evangelio bíblico? Y eso, si no se prueba, daña la vida del creyente. Daña la vida del creyente en el sentido que si la teología es mala, la vida es mala. Daña lo que es la vida de la iglesia misma. Por lo tanto, uno tiene que preguntarse aquí, ¿qué prueba entonces tenemos? ¿Qué debe probarse? ¿Por qué es peligroso si no se prueba? Y fíjense, mis hermanos, que lo que debemos conocer, la prueba, es que la confesión de la encarnación de Jesús distingue el testimonio del Espíritu de Dios y del del anticristo. Fíjense que esto aparece ya a partir del versículo 2 y 3. Fíjense que ahora Juan va a dar la prueba. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjense, eso debemos entenderlo dentro de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Habían aquellos que creían o que confesaban y explicaban que Jesucristo no había venido en verdadera carne, que no era verdaderamente humano, sino que solamente parecía humano. Se había vestido de humano, pero no era verdaderamente hombre. Ese es el problema que había aquí. Y eso, mis hermanos, confesar eso es confesar cualquier otra cosa menos lo que la Escritura misma dice. El testimonio del Espíritu de Dios. El testimonio del Espíritu que ha inspirado la palabra santa será confesar lo que esa palabra inspirada dice. Y lo que esa palabra inspirada dice, si nos centramos en Juan, es que aquel verbo fue hecho carne. Y cualquiera que no confesase o creyese eso, era una confesión que venía de un espíritu totalmente distinto al que ha inspirado esta santa palabra y da testimonio en nuestras vidas. Por eso, aquí la prueba, por ese contexto, Juan dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Ven? El mensaje ya es navideño, porque esto es Navidad. Quizá alguno estaba pensando, ¿y cuándo llega Navidad en este mensaje? ¿Y cuándo llega Navidad? Bueno, que sea Navidad, no estamos forzados a predicar siempre de textos de Navidad. Pero fíjense, aquí está Navidad. Y fíjense que en cierta manera aquí, mis hermanos, esa Navidad, para decirlo así, esa encarnación del Hijo era la prueba para Juan. La prueba para esos creyentes, si sigue siendo la prueba para nosotros hoy en día de una verdadera fe. Porque solamente por el testimonio del Espíritu de Dios se puede confesar genuinamente, verdaderamente, que Jesús ha venido en carne, que el eterno Hijo de Dios se encarnó. Fíjense cómo esto Juan lo determina a lo largo de su carta. En este versículo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjense en el capítulo 4, versículos 13 y 14, del 13 al 15, perdón. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en nosotros. ¿De dónde empieza Juan? Del Espíritu que nos ha sido dado. Nadie puede confesar que Jesús ha venido en carne si no es por el Espíritu. Es lo que dice, lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 12. En el versículo 3, cuando dice que os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es ¿por qué? ¿Por su propia inteligencia? No, sino es por el Espíritu Santo. Por tanto, fíjense, el Espíritu aquí es el que da testimonio por el Espíritu de Dios, es el agente que mueve a que uno confiese que Jesucristo ha venido en carne. Si esa confesión no estaba, mis hermanos, la confesión venía de cualquier otro espíritu, pero no el Espíritu de Dios. Y Juan identifica bien, bien de qué espíritu venía. Fíjense, mis hermanos, lo dice en el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Y este es el espíritu de qué? El espíritu del anticristo, es decir, aquel que está en oposición a Jesús, aquel que está en contra de Jesús. Y fíjense que aquí no hay medias tintas para Juan. O es el testimonio de un espíritu, o es el testimonio de otro espíritu. Fíjense, para aquellos creyentes que vivían esa situación, la prueba de la verdadera fe, la prueba del testimonio del espíritu, venía dada en la confesión de que Jesús había venido verdaderamente en carne. La negación de esto era muestra que el testimonio que se estaba dando no provenía del Espíritu de Dios, sino del anticristo. Y aquí con la idea del anticristo, mis hermanos, cuidado. Porque no se está refiriendo primeramente aquí al hombre de iniquidad del cual habla Pablo, sino de aquel espíritu que mueve un mundo rebelde, mis hermanos, a Dios. Aquel espíritu movido por el padre de mentira, que lo que hace es pervertir la persona y la obra de Cristo y desviar de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Una influencia que se verá de manera cúspide cuando el hombre de iniquidad del cual habla Pablo se manifieste. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que aquí Pablo les dice, probad, porque no todo espíritu que confiesa viene de Dios. Fíjense, para aquellos cristianos se encontraban en esa situación y esa era la prueba. Quizá nosotros no nos encontramos en la misma situación que ellos, pero ¿saben qué? Este texto de Juan nos enseña algo. No solamente la importancia de probar la confesión, sino entender algo. Entender, mis hermanos, que esa doctrina de la encarnación, la doctrina de la encarnación que estamos recordando ahora de manera enfática en estos días, es una doctrina esencial, vital e innegociable de la fe cristiana. Es una doctrina que no se negocia. Es una doctrina que tiene que mantenerse. Es un misterio bíblico y como tal tiene que expresarse, mis hermanos, y mantenerse. Por lo tanto, fíjense, el evento histórico de la Navidad se convierte en la prueba de la verdadera fe en esa verdad que ese evento histórico testifica. Y fíjense, mis hermanos, que si debemos probar en base a esa confesión, mis hermanos, no solamente debemos saber que esa doctrina de la encarnación es innegociable, sino que debemos conocerla. Debemos conocer lo que la encarnación del eterno Hijo de Dios fue. Debemos conocer lo que verdaderamente significa. Debemos conocer lo que es y debemos conocer lo que no es, mis hermanos, para poder probar. Porque fíjense que muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y saben? Están por el mundo. Y estaría bien si se quedasen ahí. ¿Saben cuál es el problema? El problema es cuando esa influencia entra dentro de la iglesia, mis hermanos. El problema es cuando la visión de esos falsos profetas y del mundo, mis hermanos, entra dentro de la iglesia. Cuando ese espíritu, mis hermanos, se infiltra. Y entonces, ¿saben qué se genera? Mis hermanos, que ese testimonio de esos falsos profetas, fíjense lo que dice, es el espíritu del anticristo. Y ese espíritu, ¿saben?, sigue los pasos del padre de mentira y de engaño. ¿Saben cuál es el principal problema de si eso se infiltra, mis hermanos? Es que cuando se pervierte la persona y la doctrina de Cristo Jesús, cuando se pervierte la doctrina de quién es Jesús, cuando se pervierte la doctrina de lo que es la obra redentora de Cristo, cuando se desvía a la persona de quién es verdaderamente Jesús y de qué hizo verdaderamente en su obra, cuando se desvía de la persona y de la obra de Cristo, se está desviando del único que es capaz de dar salvación a un ser humano caído en pecado. Se desvía de la única fuente de vida eterna. Se desvía del único Salvador poderoso que el Padre ha dado para la propiciación de nuestros pecados. Ahí está el gran problema, mis hermanos. Y por eso es necesario probar, porque la iglesia es el instrumento del reino de los cielos. Y la iglesia tiene que abrir el reino, ¿de qué manera? Predicando lo que es el evangelio de la persona de Cristo Jesús, revelada en su palabra, y de la obra redentora de gracia y fe que nos es dada en la persona de Cristo Jesús. Por eso la iglesia no puede permitir en ningún momento que otra confesión de quién es Cristo entre en sus filas. Porque pervertir la doctrina de Cristo es alejar a las personas del único que es Salvador. Y esto afectará sí o sí a la vida de la iglesia. Pervierte la doctrina de Cristo y de la redención, y la vida de los redimidos se verá afectada. ¿Saben? Juan no está hablando aquí de algo hipotético. Juan está hablando de una realidad. Fíjense el versículo 3 como acaba, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Frente a esto, uno puede preguntarse, ¿y entonces qué seguridad tenemos como creyentes que aún y esa influencia de ese espíritu en el mundo, qué seguridad tenemos de que permaneceremos en esa verdadera fe que confiesa al Cristo de la Escritura? ¿Y saben qué seguridad tenemos, mis hermanos? Que la verdadera fe nos es asegurada por la presencia del Espíritu de verdad en nosotros. Porque Juan nos dirá que hemos vencido por aquel que mora en nosotros. Y fíjense cómo Juan lo expresa en el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Paren aquí. Paren aquí, mis hermanos, porque eso es glorioso. Vosotros sois de Dios. Mis hermanos, quizá no hay una frase más preciosa en la Escritura que esto. Vosotros, hijitos, vosotros, creyentes, vosotros pertenecéis a Dios. Vosotros sois de Dios. No le pertenecéis a ningún otro, sino al Dios Altísimo. Y le pertenecéis, ¿por qué? Le pertenecéis gracias a la obra que Él obró en la persona de su Hijo Jesucristo, encarnado, que murió y que resucitó. Le pertenecéis a Él, ¿por qué? Porque Dios os ha escogido en el Hijo desde antes de la fundación del mundo. ¿Le pertenecéis por qué? Porque el Hijo encarnado dio su vida y derramó su sangre para compraros a vosotros. ¿Le pertenecéis por qué? Porque por haber creído por gracia en aquel que es su Hijo, os ha sido dada la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Le pertenecéis a Dios y no al mundo, y creéis que aquel que es posesión de Dios? ¿Creéis que Dios va a perder alguno de lo que es su posesión? Mis hermanos, no lo va a perder, porque la voluntad del Padre es que al día postrero, cuando el Hijo venga, Él resucite a los que Él ha entregado al Hijo. Vosotros sois de Dios. Y fíjense lo que dice. Y les habéis vencido. Habéis vencido a esos falsos profetas con sus falsas enseñanzas y su falsa fe. ¿Por qué? ¿Porque sois más listos? Ni mucho menos. Porque sois de Dios, y fíjense, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, mis hermanos. Mayor es aquel que mora en mi vida. Mayor es aquel que mora en tu vida. Mayor es aquel que mora en la iglesia de Cristo, que es Dios mismo por la presencia de su Espíritu. Y eso, mis hermanos, es la seguridad que tenemos de que nuestra verdadera fe está asegurada por el testimonio del Espíritu y por la obra de Dios continua en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. ¿Sabes? No eres tú ni yo quien asegura tu fe, aunque seamos responsables. Es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y fíjense que ahora Juan, siendo de Dios, establece la gran prueba. Hay unos que son del mundo. Y siendo del mundo, ¿qué es lo que hablan? Nos dice, cosas del mundo. Pero versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye. ¿Se dan cuenta? No deberíamos extrañarnos muchas veces cuando predicamos a Cristo el Evangelio que no nos hagan caso, mis hermanos. Porque no pertenecen a Dios. Pero nosotros que pertenecemos a Dios por su gracia, sabemos aquellos que pertenecen porque escuchan el mismo testimonio. Y en esto, fíjense, mis hermanos, y en esto se conoce el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mis hermanos, Juan está mostrando algo precioso. Juan está mostrando de que es precisamente el Espíritu de verdad que mora en nosotros lo que asegura nuestra verdadera fe, aun y la influencia que haya de otros espíritus, de otras confesiones, mis hermanos, la asegura ahora y por toda la eternidad. ¿Y se dan cuenta lo precioso del texto que hemos visto? Juan empieza diciendo, el Espíritu dado nos da testimonio. Y hemos obedecido y creído a ese testimonio. El Espíritu es el que nos mueva a confesar verdaderamente quién es Jesucristo hecho carne. Y el Espíritu ahora es aquel que asegura nuestra verdadera fe en el presente y hasta el fin. Qué glorioso saber que en las manos de nuestro Dios estamos. Así que, mi querida iglesia, estas cosas se han escrito, nos dice Juan. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas se han escrito para que creáis y sigáis creyendo, firmes por la gracia de Dios, que nuestro Dios se encarnó en la persona de su Hijo y murió para propiciación de nuestros pecados y resucitó para vida eterna. Mi iglesia, no cambiemos nunca esa confesión. Nunca nos cansemos de confesar a aquel que es nuestro Señor. Y si hay alguien que por la gracia de Dios está entendiendo quién es ese Jesús, solamente decirte: no cierres tu corazón al testimonio del Espíritu. Porque puede ser que hoy el Espíritu, por medio de su palabra, te esté atrayendo a Cristo Jesús. Si es así, arrepiéntete de tus pecados y confiesa a Cristo para perdón y vida eterna. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, Padre, gracias te damos por habernos dado a tu Hijo. Y Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias te damos por haber entregado a tu Espíritu. Habernos dado a tu Espíritu, que nos da testimonio en nuestra vida de quién es Jesús, y creímos en obediencia a ese testimonio del Espíritu. Gracias, Señor, porque no es por nuestros propios recursos, sino por tu Espíritu que confesamos que Jesucristo ha venido en carne, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías prometido, el cual fue dado para perdón de pecados y resucitó para vida eterna. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos asegura. Aún y las influencias de este mundo, nos asegura ahora y para toda la eternidad. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Y Señor, si a ti te place, lleva a los tuyos, aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo, a salvación y vida eterna. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.